En COPE, lo que viene.
José Ángel Cuadrado.
Pues no sé si eres de los que a lo largo de la vida te has esforzado en aprender otro idioma. El inglés suele ser el que más intentamos controlar, aunque a veces nos cueste algo. O el francés. Bueno, pues aunque no sepas hablar ninguno de ellos, o sí, o sepas hablar los dos, quiero que escuches esto.
Si tú parla due lenguas o plus, tu voce e tu personalitate pote cambiar. Studios ha demostrato que nos ha un tono de voce diferente in cada lingua que nos parla. Nostro tono de voce pote ser plus acute in un lingua o plus grave in alteres. Ma de plus, nostre personalitate pote cambiar esiam in funzione de lingua que nos usa. Studio suggere che cada lingua que nos parla stimula plus certi aspectos de nostre personalitate. Es que tu senti che tu voce o tu personalitate cambia quando tu usa un altere lingua?
Lo has entendido, te suena, ¿verdad? Aunque sabes que hay algo raro en ese idioma, porque en el fondo no es español, es la interlingua, un lenguaje creado hace relativamente poquito y que podría servir como lengua internacional del futuro, para que ni tú ni yo tengamos que aprender ningún otro idioma, aunque eso en el fondo nos viene bien. Pero en fin, que tendríamos algo para entendernos con todo el mundo. Ana Rumi, tú has estado casi aprendiendo esta lengua, ¿no?
Casi, casi, bon nocte, te digo, ¿eh?
Que
así es como se dice en este interlingua. Tengo que decirte que no me ha costado muchísimo tampoco lo de aprenderlo, porque es una mezcla entre las lenguas romances, el inglés, el francés, el portugués o el español, que podemos entender todos los que hablamos alguno de estos idiomas. Quiero que escuches también este audio y me cuentes a ver qué es lo que entiendes de todo esto.
Interlingua sex menses retro. E io esseva meravigliato.
Forse l'interlingua pote aiutarlo a comprendere meglio.
La mia lingua madre è l'espagnolo e lo apprendeva sin necessità di studiare.
Se pote tu darmi le salpe a favore.
Salute, mi nome è Abimael.
Pues Ana, que hay muchas personas en el mundo que hablan esta lengua, esta interlingua, que podría llegar a ser la lengua del futuro, ¿no? Uh-huh. Va por ahí.
Sí,
estaba
sí.
Mirando y dicen que este idioma es comprensible por 1.000 millones de personas, teniendo en cuenta que ya somos 8.000 en la Tierra, no está nada mal, no está nada mal. Ana, ¿por qué ahora de repente estamos hablando precisamente de este idioma? A ver, cuéntanos.
Pues mira, porque lo primero de todo se ha hecho muy viral en redes sociales, especialmente en TikTok, gracias a él, a un profesor de la Universidad de Vigo, que se llama Carlos Valcárcel, y que ha decidido empezar a utilizar la interlingua como idioma para comunicarse con sus alumnos.
Sí, se trataba de un proyecto para mejorar la fluidez de la Facultad de Educación con el francés. Uh-huh. Tenían que hacer vídeos cortos en el idioma y al profesor Valcárcel se le ocurrió probar con otras lenguas. Así lo contaba él mismo aquí en COPE.
Pensé, bueno, no lo puedo hacer en francés porque yo en francés ya tengo fluidez y va a llevar mucho menos tiempo del que les va a llevar a ellas. Entonces tengo que usar una lengua que ellas entiendan, más o menos, y en la que yo no tenga mucha fluidez. Y entonces dije, bueno, pues mira, interlingua, que la hablo un poquito, pero aún me cuesta y tal. Pero claro, no, dejo los vídeos en abierto porque en TikTok, porque nadie los va a ver. Yo no, la verdad es que no esperaba que la gente fuese a ver estos vídeos, que sean unos vídeos también muy, bueno, muy inocentes, de un challenge de conversación. Cada día pues presentas tu plato favorito, otro día tu mascota favorita, y pensé que no tendrían el más mínimo interés para la gente, pero me equivoqué, claro.
Poquito a poquito ha ido ganando seguidores y cada vez hay más gente que dice que puede hablar esa lengua, la interlingua.
Sí, sí, y mucha gente ya le dice que ha descubierto un nuevo mundo y que no estaría nada mal que todos aprendiésemos a hablar esa interlingua y además se convirtiese así en esa lengua vehicular para gran parte de nosotros. Además, tiene otras ventajas esta interlingua, como nos explicaba el profesor Valcárcel.
Es verdad que no se puede decir que es la lengua de un país concreto o de una cultura concreta o de un grupo concreto. Y la comunidad de hablantes de interlingua no es muy numerosa, pero es verdad que es muy variopinta. Es decir, hay gente muy de todo. Y entonces, pues eso, y lo mismo ocurre con Esperanto también. Entonces, eso es una ventaja. Otra ventaja es que nadie es hablante nativo. No son lenguas que se construyen para que tenga hablantes nativos, para que sustituya la lengua nativa de cada uno, sino como complemento. Entonces, eso también alivia como mucha presión, ¿no?, en conflictos y también mucha presión para el aprendizaje de la lengua, porque uno no tiene un modelo nativo que imitar.
Dices, sí, José Ángel, que es un poquito similar al Esperanto, que seguro que lo has oído, y que también estaba destinada a ser una lengua universal. Bueno, no todo el mundo la habla, aunque se estima que unas 100.000 personas sí que hablan ese Esperanto, que sí. No es poco.
Sí, de hecho, según nos contaba el profesor, esta lengua se creó en paralelo al Esperanto en pleno siglo XX, cuando los primeros atisbos de globalización empezaban a llegar.
Mucha gente empieza a tener muchos intercambios con gente de otros países, empieza a haber una una necesidad por usar una lengua más neutra, que no sea una lengua vinculada a una cultura concreta o un país concreto, y que sea sobre todo fácil de entender y de aprender. Y ahí nacen varias lenguas, no solo Interlingua, nace primero Esperanto, Volapük, Ido, varias opciones. E Interlingua es una de ellas. Lo que pasa es que, bueno, con el tiempo, pues hay opciones que se fueron descartando.
De todas las opciones que se inventaron, solo sobrevivieron la Interlingua y el Esperanto, y son estas lenguas las que podrían tener un poquito más de tirón y convertirse en las lenguas del futuro, en lo que viene. Por eso estamos hablando de ellas en este programa. Las que hablaremos todos sin tener que aprender otro idioma.
Oye, y además teniendo en cuenta que entre las lenguas más habladas del mundo están el inglés, que todos aprendemos, el español, que gracias a Dios lo hablamos nosotros, y el francés, que son lenguas romances, pues perfectamente podríamos tener la Interlingua como la lengua internacional que a lo mejor en un futuro pues podamos hablar todos.
Bueno, mucha gente estaría encantada de no tener que aprender otro idioma, aunque el saber no ocupa lugar, ¿no? Como se suele decir. Claro, eso es verdad que nos pondría las cosas un poquito más fácil. La doctora María Isabel Abradelo de Usera es filóloga, tanto de la rama inglesa como de la hispánica, y dirige el Departamento de Idiomas de la Universidad CEU San Pablo. María Isabel, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bienvenida a Lo que Viene.
Hola, muchas gracias.
Es un placer tenerla aquí con nosotros. Doctora, ¿cree que en algún momento tendremos una lengua única en todo el mundo? ¿Eso va a ser lo que venga o no?
Bueno, yo me temo que soy un poco pesimista al respecto. Yo creo que las lenguas que existen en la actualidad se van a mantener durante mucho tiempo y probablemente nos acerquemos hacia unas lenguas que nos permitan la comunicación a niveles globales. Pero desde luego crear una lengua nueva con este propósito lo veo un poco complicado.
Porque, doctora, ¿qué debería tener un idioma, una lengua? Imagino que habrá reflexionado sobre esto para que fuera universal, para que la hablara todo el mundo. ¿Qué debería tener una lengua?
Bueno, lo primero que tiene que tener yo creo que es una historia detrás y una serie de personas que en un momento determinado hayan pertenecido a una misma comunidad histórica y cultural y que hayan necesitado esa lengua como vehículo de comunicación y a raíz de ahí haya nacido una forma de comunicación original y diferente, incluso utilizar esa diferenciación para distinguirse de otros pueblos que en un momento determinado hayan querido conquistar ese territorio o alguna cosa de este estilo, ¿no? Entonces, tiene que haber una comunidad interesada en practicar esta lengua como signo de identidad y sobre todo como vehículo de comunicación.
Ahora, doctora, lo que viene desde luego es un mundo cada vez más digital. Lo que viene en principio, por ejemplo, va a ser el metaverso. Quizá ahí sí que hay oportunidad de que se cree una lengua universal para todos. Pensando, ¿no?, en ese escenario digital en el que se van a abrir muchas oportunidades y donde quizá vamos a tener que hablar todos el mismo idioma.
Bueno, yo casi que lo enfocaría al revés. Por ejemplo, la inteligencia artificial ahora nos está brindando una serie de oportunidades impensables hace unos años. Quizá el crear una lengua única y universal no sea tan necesario, puesto que llegará un momento en que haya unos dispositivos, cualquiera que sea, que nos permitan que lo que yo estoy diciendo en español, por ejemplo, tú lo entiendas en tu lengua materna, que pueda ser el inglés, el alemán, el sueco.
También es verdad.
Entonces, realmente no hay una necesidad, sobre todo porque, hombre, los que amamos la lengua, amamos todo lo que está alrededor de la lengua y lo que conforma esa forma, esa lengua, ¿no? Que es una manera de pensar, es una manera de enfocar la realidad también, porque la estructura mental que nos, digamos, que nos impone o que nos facilita el conocer una lengua, de alguna manera repercute en toda nuestra manera de pensar, ¿no? Entonces, para no renunciar a esto y para poder compartir con los demás esa manera de expresarnos, pues la inteligencia artificial nos lo puede facilitar de una manera que no tengamos que renunciar ninguno de nosotros a hablar en nuestra propia lengua y de la manera que tradicionalmente nos han enseñado a expresarnos.
Doctora, yo le quería preguntar, con esta proliferación de lenguas como la Interlingua, que se hacen sobre todo súper virales en las redes sociales, ¿esto afecta al aprendizaje de idiomas, de que de repente queramos dejar de aprender otras lenguas?
Bueno, yo creo que no, porque hay muchos factores que yo creo que contribuyen a que permanezcan las lenguas. Primero, la trayectoria histórica, ¿no? El saber que el inglés va ganando puntos aceleradamente, incluso en Europa. que es donde primeramente parece que va a extenderse la interlingua, porque realmente responde, como habéis explicado antes, a una síntesis de las gramáticas de las lenguas romances. Entonces, está todo muy centralizado en el aprendizaje de las lenguas más que nada europeas, ¿no? Aunque también dicen que van a admitir o asumir el alemán y el ruso, pero claro, nos estamos dejando fuera a más de medio mundo, a todos los hablantes asiáticos, por ejemplo. Entonces, son lenguas que tampoco responden a un perfil global, que es el de la situación actual, ¿no? Ya no podemos hablar de Europa como el centro del mundo, sino que tenemos una serie de relaciones políticas, económicas y de todo tipo con el resto del mundo, que también tendríamos que asumir al querer incorporar una lengua. Entonces, si el inglés de momento y el aprendizaje de idiomas ya reconocidos y con una mayoría de hablantes aplastante, hay casi mil ciento y pico millones de hablantes de chino, 1,400 y pico millones de hablantes de inglés, es muy difícil romper con todo esto, y desde luego los profesores de idiomas esperamos que esto nunca ocurra, ¿no? Sí que es verdad que el aprender un idioma, como dije antes, es algo fascinante, es algo, incluso puede ser divertido, ¿no? El hacer nuestros pinitos en otro idioma. Quiero decir que yo tampoco animaría a la gente a dejar de aprender el interlingua si eso supone un reto para ellos, ¿no? Porque todo lo que sea un reto para nuestro cerebro, desde luego, desarrolla nuestras habilidades y nuestras capacidades de expresión y de muchos otros aspectos, ¿no? Como ocurre con las matemáticas. Entonces, ahora, yo confío en que el aprendizaje de los idiomas tradicionales no se vaya a...
Desde luego.
Que no vaya a desaparecer en un futuro próximo.
Desde luego, veremos hasta dónde llega esto de la interlingua, pero desde luego, como usted decía, doctora, a más idiomas, mayor riqueza, mayor cultura, más historia, con lo cual no tiene mucho sentido, o al menos que exista algo para todos, ¿no? Pero que las lenguas que tengamos para las diferentes culturas, sociedades, no desaparezcan. Eso desde luego que está muy claro. María Isabel Abradelo Dusera, filóloga, muchísimas gracias por su tiempo y gracias por haber estado aquí en Lo que Viene.
Gracias a vosotros.
Que le vaya muy bien. Y Ana, pues nada, seguiremos aprendiendo esto de la interlingua. ¿Cómo se dice? Multe gracias, ¿no?
Y yo te iba a decir adeo y buen programa.
Bueno, un abrazo. Continuamos aquí en Lo que Viene.
En COPE, Lo que Viene.
José Ángel Cuadrado.